A ver, con la lesión de Yuka creo que ¿no? se ha pasado parte médico y al final creo que él va a poder explicar mejor eso el club que yo, pero bueno, una lesión de menisco que hoy estaba interviniéndose en Madrid y que esperemos que, bueno, pendiente de evolución, ¿no? De cómo vaya él sintiéndose y cómo vaya cicatrizando todo, la recuperación puede ir, pues no sé, no sé de plazos, pero esperemos que esté lo antes posible y nos pueda ayudar en el tramo final. Y Cristo, pues lo bueno es que él lo ha hecho ahí, que sabe hacerlo, teniéndole a Yuka, además en el nivel en el que estaba consiguiendo tenerle, Cristo nos podía ayudar en otra posición, pero sabemos que lo puede hacer ahí perfectamente, ¿no? Como tú dices.
Muy buenas, Miguel Ángel. Quería preguntarte por los otros dos nombres en ataque que quedan. ¿Cómo estás viendo a Milovanovic en este tramo del año y a Geraldino, jugador que ha llegado que tampoco es que haya tenido mucha mucha participación hasta el momento? Gracias.
Gerald, bueno, vuelve, o sea, vuelve ahora de una lesión que tuvo hace un par de semanas y ya está entrenando. Bueno, ayer casi todo el entreno y hoy lo ha hecho todo. En teoría, bueno, pues ya puede ir sumando minutos y puede estar disponible. Milo, bueno, es un chico que está creciendo, que necesita tiempo, que necesita maduración y que entrena muy bien, y que bueno, en teoría, pues eso, vamos a ver si da un pasito más y si se va asentando, teniendo continuidad. Entonces, bueno, vamos recuperando elementos, ¿no? En este caso, Geraldino, y esperemos que Campu pueda estar ya la próxima semana.
¿Qué tal? Buenos días. Quería saber cómo es la comunicación con el director deportivo, si habláis de manera fluida, qué te cuenta él de cómo ve al equipo, la confianza que tiene en tu trabajo, en el de los jugadores, su nivel de preocupación con respecto a la situación a nivel de clasificación. Gracias.
Con el director deportivo hablamos todos los días unas cuantas veces, de manera, no sé si digámoslo informal, ¿no? De fuera del despacho y luego dos reuniones por semana formales de sentarnos en una oficina, o sea, dos veces por semana de manera más formal, digamos. La verdad, tenemos una comunicación muy fluida. Él, bueno, tenía la información previa de en qué, cómo se encuentra el club, en qué estado está, qué necesitamos y en ese sentido tiene bien claro la hoja de ruta. Obviamente existe una cooperación para poder darnos feedback y para poder, oye, en qué necesito mejorar, cómo podemos mejorar la plantilla de lado a lado. Y en ese sentido, pues construir o ir construyendo algo mejor, ¿no? En eso se trata, en esa comunicación.
Buenas, Miguel Ángel.
Hola.
El otro día ante el Mirandés, bueno, comentabas la posibilidad de replantearte también, bueno, algún matiz o alguna idea a nivel táctico. A lo largo de la semana también, en vista de que hay algún jugador importante lesionado, como es el mismo caso de Yuka, ¿te has planteado, pues no sé si recuperar la defensa de 5 o volver a tocar algo a nivel táctico?
Sí. O sea, siempre que pasa el partido y analizamos, nos volvemos a ver el partido, evaluamos rendimiento colectivo, rendimientos individuales, nos cuestionamos a qué darle continuidad, qué cambiar, cómo podemos ayudarles a competir mejor, ya sea dentro de la estructura táctica como de elementos personales, es decir, qué jugadores nos pueden ayudar, también sabiendo a qué nos enfrentamos ahora, a qué juega el Burgos. Cómo nos pueden hacer daño, bueno, pues qué necesitamos para competir mejor, eso siempre lo hacemos y nos enfocamos en cómo podemos competir mejor, ¿no?
Hola, decía ayer Álvaro Cervera en una situación idéntica a la de aquí, que aunque ahora no lo parezca, iban a hacer falta 50 puntos para salvarse. ¿Estás de acuerdo con él?
Yo es que lo he dicho muchas veces en esta sala que siendo consciente de en qué posición estamos y la necesidad de sumar, todo lo demás no reparo en hacer cálculos, sino mi energía va en cómo ayudar al equipo para competir mejor el fin de semana y poder ganar, y cada semana la afronto como va a ser la semana de que cambiemos la dinámica, de que podamos sumar, de que podamos mejorar. Lo demás, la verdad, como hay tantas variables que entran en juego, que somos nosotros y que son otros, que sumen, que no sumen, uf, a mí eso me parece tan desgastante y que me desenfoca de lo que realmente me importa, que es cómo yo puedo ayudar a mis jugadores. Entonces, yo en eso no, la verdad, no me entro a reparar, siendo consciente de la posición en la que estamos y que necesitamos sumar. Esa es la prioridad, ¿no?
Sí, mister. Quería hacerte dos preguntas. Por una parte, ¿qué mensaje les has transmitido al vestuario en la situación en la que está ahora mismo? Que tú lo decías, es una situación complicada. Y por otro lado, ¿qué mensaje te ha trasladado al club también por la situación actual?
No, a los jugadores, bueno, nos sentamos al día siguiente aquí, en esta sala, y empezamos a revisar el partido. Tuvimos la oportunidad de hablar, de exigirnos, de exigirles yo a ellos y luego entre ellos también, es decir, de apretarnos unos a otros y ser exigentes los unos con los otros para rendir mejor. Y con respecto al club, conscientes de la situación y con muchas ansias de que el equipo mejore, y que están siempre a disposición para, desde la posición de cada uno del club, en qué te podemos ayudar, Miguel, para que el equipo compita mejor. Es siempre una predisposición de, si necesitan algo de nosotros, dilo para poder ayudarte.
¿Qué aspectos destacarías del Burgos, del próximo rival?
La solidez, yo creo que el adjetivo y esa solidez les ha llevado a hacer la temporada que están haciendo. Es un equipo generoso en el esfuerzo, súper agresivo a la hora de presionar y a la hora de transitar también. En el momento en el que recuperan la pelota, intentan aprovechar los espacios que les puedas dejar, sobre todo en tu campo. Si estás atacando en campo de ellos, pues intentan eso, irte siendo verticales y acumulando un montón de gente en esa transición, pero son tremendamente generosos en el esfuerzo y sólidos, súper competitivos y bueno, eso les hace estar donde están, ¿no? Y competir están también durante el año.
Te preguntaba antes un compañero por la defensa de 5. Es verdad que cuando llegaste el equipo dio un paso importante hacia adelante en la solidaridad defensiva, uh-huh. Y coincide un poco en tiempo que cuando pasas a la defensa de 4 se da un pequeño paso atrás. ¿Crees que tiene algo que ver o no es una cuestión de esquemas, si es una cuestión de actitud?
Y en esta sala, oye, pero ¿pasaremos a la defensa de 4 ya? Que la que queremos ver otra cosa. Y cuando cambiamos a la defensa de 4, oye, ¿podemos ver la de 5? Que igual nos iba mejor con la de 5. Al final uno intenta ver qué estructura, tanto en defensa como en ataque, ayuda al equipo a ser más sólido, tanto defendiendo como atacando, y a ser sólido también en transiciones, es decir, si asumes ciertos riesgos en ataque por posicionamientos, cómo puedes prepararte mejor para defender y al revés, ¿no? Cómo si estás defendiendo así, cómo te puedes ayudar a transitar al ataque ahora. Va de estructuras y va también de jugadores, es decir, quién nos puede ayudar ahora mismo, quién se encuentra en un mejor estado, quién puede, ¿no? Entonces creo que van las dos, va la estructura y van qué jugadores tenemos que elegir para competir mejor.
Miguel, en todo este tiempo has hablado del proceso y que has visto ya, estás viendo en el día a día, bueno, cambios o la intención de acometer la propiedad cambios en el club. ¿Preocupa también el hecho de que el club se pueda meter en un problema, que todo ese proceso se pueda frenar si realmente hay un problema en la clasificación gordo, de verdad?
Yo creo que una cosa no va a llevar a la otra, a que el club pierda el norte por una clasificación. El otro día yo escuchaba a Cristo en la rueda de prensa y a mí me gustaba mucho lo que dijo al final, porque creo que es verdad. y decía algo así como, esté o no esté yo, voy a dejar un mejor Sporting del que yo me encontré. Creo que fueron las palabras de Cristo, si no me equivoco. Y me gustaron y creo que tiene razón. Sabiendo las urgencias de los resultados, ¿eh? Pero cuando hablábamos el otro día de proyectos y de otros clubes que han empezado a construir procesos y proyectos, sabiendo que el fin de semana es crucial e importante, no se pierde el norte ni la hoja de ruta de lo que se quiere llegar a hacer. Y vemos ejemplos en clubes en los que el resultadismo y la urgencia del fin de semana ha hecho perder el norte y la hoja de ruta a clubes, y otros en los que, a pesar de resultados, han seguido. Yo entiendo la urgencia de la gente, ¿no? Ha habido un cambio de propiedad y la gente quería ver resultados inmediatos que no se han visto, y obviamente eso genera frustración. Y seguramente al club también, ¿no? Al club le hubiera gustado cambiar resultados de un año para otro. Pero es que esto, el juego es así de, no sé cómo decirlo, de ingrato. Y a veces no vas a encontrar el resultado inmediato. Y seguramente, como hemos dicho, estemos obteniendo resultados que nos merecemos por no hacer las cosas de una manera mejor. Me preguntaba un compañero tuyo, ¿y cuánto va a tardar eso? No lo sé, porque eso no tiene la respuesta a nadie. Ojalá que sea más pronto que tarde. Pero créeme que independientemente de los marcadores del fin de semana, y te lo dice la gente que lleva más tiempo aquí en el club, no lo digo yo que acabo de llegar, se están cambiando muchas cosas que no estaban bien y que obviamente eso repercute en el fin de semana. Sé las urgencias, ¿eh? Y estamos trabajando muchas horas para poder revertir la situación. Pero creo que también se están haciendo cosas que no se estaban haciendo. Y que ojalá en algún momento el juego premie a un Sporting que está haciendo mejor las cosas. Y está haciendo, o sea, teniendo mejores hábitos.
Quería preguntarle por Gaspar Campos, que en teoría no va a jugar el domingo, es jugador del Sporting. ¿Qué te parece la temporada que está haciendo y si tenéis clarísimo que el año que viene va a ser uno más aquí en la plantilla, si lo tenéis decidido?
No está decidido, pero sí está contemplado, obviamente. Y es un chico que tendría que hacernos a todos pensar por qué ese cambio de rendimiento. Y para ser autocríticos también en un entorno en el que si potenciamos al jugador o no. Lo digo desde una mirada desde fuera, que yo no estaba, ¿eh? Pero un chico que en un entorno diferente se ha potenciado, obviamente está haciendo una temporada espectacular. Todos los feedback que recibimos de Burgos son muy, muy positivos. Y nosotros, que lo hemos visto en directo y en vídeo, entendemos que es un chico que nos puede ayudar mucho a el año que viene. A partir de ahí lo contemplamos, no está decidido absolutamente nada, pero sí que nos gustaría volver a tenerle y volver a tenerle en este estado en el que está, y que todos colaboremos para que Gaspar pueda estar en el nivel en el que está ahora en el Sporting.
Muy buenas. Dada la trayectoria del equipo fuera de casa como visitante, ¿le preocupa tener ahora dos partidos seguidos contra los rivales fuertes? Es verdad que el Burgos casi ha sumado más puntos fuera o similar que en su campo, pero más mirando al Sporting, ¿preocupa esa sensación de ir fuera sabiendo que el equipo ha ganado tan poco fuera?
Yo le doy un poco la vuelta. Cuando tengo un partido fuera, igual que lo hicimos en Albacete, y que cuando empieza el partido yo veo al equipo y digo, esta es la mentalidad de, o sea, no estamos jugando fuera, no estamos jugando en casa. Da igual donde juguemos, que queremos ganar el partido, queremos ir hacia adelante, y eso es un poco lo que yo me planteo y nos planteamos ahora también, de cómo competir mejor, y me da igual contra quién es y en dónde es. Así que eso es lo que te puedo decir, que no da igual donde compitamos, porque queremos ganar, queremos dominar, y lo vamos a seguir intentando hasta conseguirlo.
Bueno, me imagino que habrás visto el partido del Mirandés varias veces repetido con los jugadores. ¿Has encontrado un diagnóstico de qué pasó? Porque el Mirandés en el Molinón le generó tantísimas ocasiones al Sporting, llegó tan fácil, generó tanto a nuestro equipo para que no se repita.
Sí, hay algunas acciones que son factor suerte, de en vez de ir aquí, fue allí y bueno, y es lo que toca cuando tienes dinámica negativa, y hubo también desajustes y tomas de decisiones en las que tenemos que mejorar. Y bueno, lo hablamos aquí, lo analizamos, tanto el cuerpo técnico como con los jugadores, para al final el mejor maestro siempre es la competición, siempre. No hay mejor entrenador que la competición, que te va denunciando continuamente o te va reforzando. Y el otro día nos denunció en muchas cosas. En muchas cosas, no solo tácticas, de modelo de juego, lo que sea, sino también de tensión competitiva, concentración, cómo tengo plantarme ante esta situación, cómo tengo que defender esto, cómo tengo que atacar esto otro. Entonces, fuimos analizándolo, se los hemos enseñado para que todos aprendamos a, oye, vale, esto pasó, pues intentar que ahora este próximo domingo no se repita o se repita lo menos posible, ¿no? Al final siempre la competición te va, es el mejor maestro siempre.
Entiendo que lo mejor para un entrenador de tu perfil, que no había entrenado todavía en segunda división, tendría que haber sido empezar una pretemporada desde un principio con un equipo que tú podías haber tomado alguna decisión. ¿Temes que esto te pueda afectar el año que viene? Digo, sobre todo de cara a crédito social, a la afición, al volver a capitanear, si esta temporada se salva la categoría, un proyecto.
Mira, independiente del Valle, cuando empecé como entrenador profesional, no tuve pretemporada. Tuve un parón de la competición en el que se terminaba una primera vuelta de la liga y se comenzaba la segunda. Y 6 meses después terminamos ganando un título internacional. Cuando voy a Brasil, el Internacional de Porto Alegre, veníamos del COVID, hicimos pruebas médicas un lunes, empezamos a entrenar un martes y el sábado ya teníamos el primer partido. O sea que solo fueron 5 días de pretemporada, si le puedes llamar así. Y los resultados, tanto en el estadual como en la fase de Libertadores de grupo, se había mejorado lo que se había hecho el año anterior. Charlotte fue el único sitio en el que tuve pretemporada, totalmente atípico, porque a 2 meses de empezar la pretemporada solo tenía 6 jugadores en plantilla, porque era una franquicia nueva. Con esto te quiero decir que no existe el escenario, o yo no he tenido el escenario ideal en ningún club en el que he estado. Y siempre, en los 3 que he estado, siempre hemos competido bien, incluso a veces demasiado bien, para las condiciones que teníamos. A partir de ahí, yo sé cómo va esto. Y si ganamos 2 partidos seguidos, Miguel va a ser un fenómeno, que menos mal que vino al Sporting. Y si perdemos, no lo va a ser. Entonces, por eso estoy tranquilo, porque sé que encadenando buenos resultados, sé que las opiniones cambian rápido.
Mister, en esta sala hay temas recurrentes, lo sabes bien. Uno de ellos es cada vez que el equipo va fuera de casa, que el reto, el objetivo es hacer las cosas un mejor rendimiento durante más minutos, que no haya desconexiones. Uh-huh. De eso hemos hablado mucho, pero ¿eso cómo se trabaja desde tu posición?
O sea, primero identificándolo y hablándolo, y de hecho lo hemos hablado aquí en esta sala con los jugadores, con vídeos, enseñándoles ejemplos, y teniéndolo presente en el partido, creo que se es capaz de mejorarlo, y cuanto eso más se repita y el jugador lo tenga más presente, creo que eso mejora. Si tomamos como referencia el último partido fuera de casa, jolín, yo creo que sí, existe una, no sé si desconexión, pero hay falta de tensión en unos minutos, y en esta categoría te castigan, y más un equipo como el Albacete. Pero creo que también se mejoró en una gran parte del partido en el rendimiento del equipo. Entonces, jolín, pues también valoremos eso, y a ver si somos capaces de esos minutos que evitemos esos 10 minutos, porque entonces, e incluso si hay desconexión y estamos sólidos y compactos y defendemos bien si nos toca defender, seguramente tengamos un mejor resultado.